informe desde lo periodístico impecable, fundamental, pero también con una con otra parte de bizarro, bochornoso, increíble, como te decía recién, el día de mañana cuando yo lo cuente en algún lugar periodísticamente hablando o en una reunión social, les va a costar creérmelo, lo voy a tener que jurar por mis hijas, ¿me entendés? Porque no me van a creer fácilmente lo que pasó. Nos enteramos gracias al trabajo periodístico de un periodista que crece y crece cada vez más en su profesión, inclusive en los medios nacionales. Estoy hablando de Fernando Guajardo, que sinceramente cuando yo digo está quedando muy poco periodismo, hay mucha gente que hace programas de radio, televisión, streaming, hay mucho kiosco de la pauta, kiosco de no sé qué, pero periodismo es muy poco lo que está quedando en el país y en la provincia de San Luis y en Mercedes, ni hablar. Y no estoy juzgando yo a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Estoy hablando de periodismo. Y uno de esos periodistas que yo respeto, admiro, me informo aquí en la ciudad y he charlado con él varias veces, es Fernando Guajardo, que está en Megacable, Reporte Central, pero además tiene su propio productora periodístico, su propio emprendimiento periodístico, y realmente es muy valorable lo que hace. Buen día, Fernando, gusto saludarte, hermano.
Hola, estoy sonrojado, no me ves vos, pero no hace falta tanto elogio. Gracias, un gusto darle a vos, a la audiencia. ¿Cómo va?
Bien. No es un elogio ni nada por el estilo, simplemente decir la verdad, porque no he exagerado ni siquiera un ápice. Está bien, por tu humildad, por supuesto, te da esa cosa, ¿no? Pero es realmente así, no atraviesa momentos fáciles el periodismo en el mundo, sí, en el país y muy particularmente acá en la provincia, ¿no es cierto? Donde generalmente la gran parte de los periodistas o quienes dicen ser periodistas son cooptados fácilmente por el poder. Bueno, pero no es el tema. Fernando, ayer nos informaste de una cosa tremenda. Yo que sigo tus redes, sigo tus informes, cuando me desayuno con que había pasado esto, vos hiciste una cobertura tremenda, que no habrá sido la intención mostrarlo, algo que se estaba mal. Me imagino que habrá arrancado todo con la intención de tu parte de mostrarle al país y al mundo algo tan tremendamente conmovedor como es el tema de una ablación. Me imagino que habrá empezado con esa idea.
Sí, tal cual, como vos lo decís, empezó así. yo tengo 47 años, desde los 15 que hago periodismo en distintos formatos y eso, y viste que uno les toca hacer de todas, notas más lindas, temas más agradables, temas desagradables, pero me ha tocado, tanto cuando trabajé en San Luis para el cable allá como acá, cubrir estos operativos, y la verdad que son especiales porque involucran, está ese amor inmenso de la donación, ¿no? Ayer mientras pasaba este procedimiento, ahí, muy cerquita estaban los familiares de la chica fallecida, la donante, ¿no? Una muerte atroz, una chica joven. Entonces hay como una mezcla de emociones porque decís, mirá qué inmenso amor, cómo se transforma algo tan doloroso que el dolor está y perdura en esto de que otra gente en otros puntos, otros argentinos vienen a recibir órganos de esa chica. Y entonces viste eso mágico que tiene la donación de órganos, y además tiene algo desde lo espectacular. Los que lo hemos visto a los operativos son así, son espectaculares porque involucran a jets privados, despliegue de mucha policía, como ayer habían dispuesto cinco policías motorizados, la ambulancia que viene a toda sirena, que está esperando en el aeropuerto, llegan, pasan volando los médicos, y es todo tremendo, ¿no? Porque ahí yo me acuerdo, la primera vez me quedé impactado cuando vi eso en San Luis, hace ya varios años, y me explicaban, no, es que acá el segundo es vital, porque es vital para mantener el mejor estado posible de ese órgano que vamos a llevarnos, y para llegar, ya está todo el equipo ya listo, preparado para trasplantarlo, ¿no? Entonces uno ahí entiende, ni más ni menos, que está en juego la vida, ¿no? Desde la muerte, digo, por eso lo trascendente de la donación de órganos.
Sí, te pregunto, Fernando, como para te quiero sacar todo el jugo que pueda, te lo digo así de frente mal.
Trataremos, a ver.
¿De qué falleció? ¿Cómo se llamaba la chica fallecida? Mirá, ¿cuántos años tenía? ¿De qué falleció?
Mirá. La chica, si bien se ha viralizado por ahí, por una cuestión de respeto sobre todo, porque también aprendí en esto que uno va aprendiendo con los años, que en la donación de órganos es muy... hay un criterio de confidencialidad, ¿no? De que se trata de que quien recibe un órgano no se sepa exactamente de quién viene, por una cuestión de ética, claro, de un montón de cosas.
No, y que debe tener que ver con hasta lo psicológico emocional.
Claro, exacto.
Debe
exacto.
tener que ver con bueno, un protocolo sí, psicológico.
Sí, podemos decir, y aquí radica otra clave de este operativo, que era una donante clave, ¿sabes por qué? Porque era una chica de 32 años,
claro, muy joven,
sorprendentemente sufrió un aneurisma cerebral y la mató, o sea, de golpe. Entonces, esa tragedia para ella, para los que esperan una donación, es vital. ¿Por qué? Porque era un cuerpo básicamente sano. Viste, a veces los donantes suelen ocurrir que vienen de un accidente, de algo. Entonces, bueno, ahí ya es menos la posibilidad de que los órganos estén muy vitales para trasplantarlos.
Claro,
bueno,
porque esto fue un caso, fue un ACV, no sé, un aneurisma, sí, un problema, una cuestión cerebrovascular, o sea que, y encima de una mujer de 32 años, sana, dentro de la tragedia, lo decimos por supuesto, una donante claro. perfecta.
Claro, bueno, hay un dolor en eso, yo estaba en contacto con una cigarra,
claro. No, no,
porque es algo sorpresivo, y de golpe, la chica se desvaneció de golpe y después muere, ¿no? Bueno, entonces pasa esto ayer, entonces uno ya estaba todo movilizado, digo, te decía hace rato de que uno está curtido, pero estas cosas lo conmueven un poco más, y ¿sabes qué me conmovió más? Cuando yo me entero de que ese equipo que yo cubrí ayer cuando llegaba a buscar el órgano, que era un hígado, en este caso el hígado, eran del Garrahan, porque todavía te sensibiliza esos profesionales, y mira, me te lo vuelto y otra vez se me eriza la piel.
Y
porque,
yo estoy, mirá,
si vos ves las caras de esos profesionales, han tenido un promedio de 30 años, 32, con la energía que bajaron, el trabajo de nadado que hacen, a pesar de que estúpidamente hay políticos que osan criticarlos, ¿no? Entonces era todo muy especial, porque también no lo imaginaba, es el Garrahan, ese órgano va para una criatura, va para un niño o niña, ¿no? Entonces era todo muy especial. Ahora, lo especial se fue al otro plano cuando encontré algo que nunca vi en mi vida, en este tipo de operativos, ya te digo, de haber cubierto 5 o 6 en San Luis y en Mercedes, y es que nadie los recibió. Esos chicos, de ahí quedó registrado en el video, el derrotero que hacen. Primero, si vos observás bien el video, te vas a dar cuenta. Cuando nosotros, yo primero voy al hospital, yo me entero por un dato de que venía un vuelo a buscar órganos. Voy al hospital alrededor de las 8 menos cuarto de la mañana, llego, pregunto, me dicen, no tenemos idea, no, pero está llegando un avión, no, bueno, en fin. Me quedo esperando, a los 10 minutos me confirman que aterrizó un vuelo que viene de Buenos Aires. Listo, entonces calculamos, como vienen con la policía, todos 15 minutos desde el aeropuerto Reynolds hasta el hospital, que es lo que más o menos demoraron, 15 o 20 minutos, porque vienen abriendo paso. Pero llegan, si vos ves el video, cuando yo escucho la sirena, hay un chico, viste que acá tenemos esa mala costumbre de estacionar en cualquier lado los villamarcelinos, y el acceso al policlínico está lleno de motos. Y un chico estaba estacionando una moto grande, enduro, en la rampa. Y le digo, mira, viene una sirena porque viene un operativo grande de trasplante, podés correr la moto. Bueno, el chico amablemente
lo corrió. Pará. ¿Vos le tuviste que decir al muchacho, claro, que saque la moto?
Es que no había nadie, Alejandro, no había nadie. O sea, estaba yo y otro colega y mi camarógrafo. Corre la moto, pero ¿qué pasa? Inmediatamente después, y eso está en el video, miralo bien al principio, hay un proveedor que estaciona su camioncito, que baja su carrito para cargar cajas y que bloquea toda la rampa. Entonces, la ambulancia llega, eso se ve claramente. Los muchachos, estos profesionales que llegan de Garrahan, bajan, viste que ellos traen como unas conservadoras especiales, traen valijas, porque ellos traen todos los instrumentos necesarios, más allá de que están acá, pero les ha pasado, eso uno lo sabe, en muchos lugares donde llegan y faltan, no sé, una pinza, un instrumento, y acá no se puede perder un segundo, entonces ellos traen un backup de todo eso. Bueno, bajan esos equipos que son pesados, son varias valijas, y fíjate que está bloqueada la rampa y la tienen que levantar a mano,
no,
al bolso, en vez de hacerlo rodar. Eso se ve al principio del video.
Qué va.
Bueno, pasa, entra, llegan. Otro dato también importante. Ayer no era un día que en ese horario eran las 8:30 en punto. estuviera desbordado el hospital de gente, que suele ocurrir. No, están tranquilos los pasillos, el área de recepción. Van a esta recepción, se presentan y dicen, ah, por allá tienen que ir, bueno.
Ah, o sea, a ver, ¿no? O sea, no los estaba esperando nadie. Ellos no. Se tuvieron en una situación de emergencia con un operativo, gente que esos médicos están sin dormir toda la noche porque si llegaron a las 8 es porque tuvieron que ir a Aeroparque a tomar el avión a las 6 de la mañana, no han dormido, y llegan con un operativo con 5 policías y tienen que presentarse en ventanilla y decir, ¿qué tal? Buen día, somos del Garrahan, venimos a hacer una ablación. Así más o menos fue.
Ah, sí, fíjate, yo te compartí el video. El video está clarito, sí, está sí, toda sí. Esa secuencia. De ahí, pero ponele, primero que no corresponde, porque alguien decía a los empleados, lo tendría, no, pero a ver, corresponde por eso a las autoridades, o a lo sumo que la autoridad designe a un jefe de cirugía o de terapia para que lo reciba en la entrada. Obviamente adentro, en el quirófano sí, porque estaba el cuerpo de esta chica donante
sí, listo para ser intervenido, ¿no? Sí, sí,
pero
sí,
en la recepción, bueno, de la mesa de entrada nadie tampoco sale a decir, güey, yo los acompaño, no. Arrancan caminando por los pasillos, todo eso se ve en el video. Van, che, ¿dónde es el quirófano? Ah, no, primer piso. Sube el ascensor, nosotros vamos por la escalera, llegamos, abre el ascensor, salen. ¿Para dónde? Nadie, siempre sin nadie que les orientara. Yo, con lo poco que conozco el hospital, pues no tengo mi organigrama y el mapa, le digo, mirá, es por allá. Ah, no, es acá. Bueno, y se van para un lado, para el otro. Golpean, sale un chico. Sí, venimos del Garrahan a hacer una evaluación. Ah, no, pero es para allá. Van para el otro lado, llegan, no, golpean. No, ahí lo atiende no, alguien y dice, sí, chico, es acá, pero no es por esta puerta, es por la otra. Bueno, así fue, literal. Y lo que yo digo está apoyado por las imágenes que son claras y que están aceleradas las imágenes. Si vos ves, yo le puse una velocidad ahí, porque si no, era hasta tedioso ver y esa espera en algo donde, insisto, el segundo cuenta, y ahí se perdieron muchos segundos.
Realmente tremendo, tremendo. No, y esto se ha viralizado y seguramente va a llegar a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Porque no todos los días pasa esto.
Yo te cuento, vos decías al principio esto tiene como dos caras y yo lo opino igual, ¿no? Primero yo subí, más allá de que hicimos el material para el canal y todo, subí a mis redes, el TikTok, Instagram, subí un video informativo con lo que estaba sucediendo del operativo de ablación en sí. Ese video lo publiqué ayer a la mañana, hace 24 horas más o menos lo publiqué, y está llegando a las 30.000 vistas. Ayer a la tarde hice otra publicación con este derrotero de los médicos, o sea, ese video tiene 15 horas, y el TikTok, para que no tengan una idea, está ahora llegando a los 200.000. O sea, y si sumás las otras redes, supera a las 250.000 personas que han visto eso, ¿no? A ver, uno no nos da tristeza esto, pero lo que buscamos es que esto no suceda. ¿Y querés que te cuente otra, Ale? ¿Estás sentado o no?
Sí, estoy sentado, sí.
Bien. Bueno, este equipo de Garrahan, cuando yo estaba ahí con nuestros colegas, llegó a las 8:30. Yo hice el informe y demás y seguí con mi agenda de notas. 9:30, una hora después, 9:30, llegó el equipo de Córdoba. Llegó otro avión porque de Córdoba se llevaron el páncreas y los riñones de esta donante. Al equipo de Córdoba, adivina qué pasó.
Ya lo estaban esperando todos ahí.
No, en serio. Me lo confió un colega de posta, que confío en él, que dijo, no, a los de Córdoba le pasó lo mismo, no sabían para dónde tenían que agarrar, para dónde ir. Insolente. Yo creo que esto merece una respuesta, que más que respuesta es casi una disculpa pública, y que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y querés sumarle otra cosa, yo me tomé el trabajo entre ayer y hoy, hasta hace un rato, de buscar cuánto sale un vuelo privado, para tener una idea de la magnitud económica, más allá del despliegue profesional y técnico. Un vuelo barato de estos tipos, solo de ida, o sea, solo Buenos Aires, Mercedes, ronda los $15.000. O sea, estamos hablando de un vuelo que costó $30.000 ida y vuelta aproximadamente, puede ser más incluso, más todo el despliegue policial y demás, y que se encuentra con esta cuestión, no sé cómo llamarlo, impresentable, no sé.
Algo bizarro, bochornoso, porque te vuelvo a reiterar, el día que yo cuente en algún lugar desde lo periodístico, desde lo social, lo cuente a esto, les va a costar creerme, te lo puedo asegurar, Fernando, porque si a mí me lo contaban, me hubiese costado, hubiese dudado, che, será cierto, estarán criticando, no, pero cuando vi tus imágenes, y viniendo de vos, por supuesto, realmente una cosa increíble.
Tremendo.
Y no has tenido vos, no sea, porque vos fuiste el que generaste, que nos informaste y le contaste al país prácticamente, sí. Esto. ¿No hubo alguien del policlínico, no, del del Ministerio de Salud, no, para ahora esbozar una explicación de por qué pasó semejante barbaridad?
No, vale, mira, te cuento. Yo estoy gestionando, por lo menos, que alguien me quiera hablar. Que hablen es otro tema, ¿no? Pero ayer me pasó que a las 8 y algo, antes de que lleguen ya los médicos, efectivamente, pero cuando estaba prácticamente aterrizando el avión, yo me conecto con el área de prensa del Ministerio de Salud de San Luis y me dicen que ellos desconocían que había un operativo. Después, finalmente, más avanzada la mañana, yo quiero contactarme con alguien de Cucay San Luis, no para hablar de este inconveniente, sino para hablar de, bueno, cómo fue el operativo, el resultado, cuántos órganos y demás. Y nada, fue en vano todos mis intentos, tanto llamadas telefónicas como mensajes enviados al director de Cucay San Luis, que nunca recibí respuesta, al menos decir, mirá, disculpanos, después te comentamos, o nada. O sea, ese nivel encontré ayer. No sé si hoy, no creo que corresponde. Mirá, Ale, esto, la verdad que se ha viralizado enormemente. Yo, me han llamado de medios de Mendoza, de toda la provincia de San Luis.
Y obvio.
Porque es algo que uno entiende que lo que queremos es que no pase más, ¿no?
Seguro, porque primero viene el asombro, lo increíble, el estupor, el horror, el espanto, y ahora vamos a ver que tomen conciencia la gente, los directivos del policlínico, el Ministerio de Salud, porque no es la idea, por lo menos de nuestra parte, lo sé de tu parte, de mi parte, no. Acá no es para caranchear políticamente, no, porque queremos perjudicar políticamente y beneficiar a nosotros. No, las pelotas de Mahoma, hermano. Acá estamos hablando de una cosa humana. Cuando vos describís las caras de esos cinco médicos del Garrahan, cinco médicos del hospital Garrahan, que a nivel nacional lo quieren destruir, le quieren meter una bomba al Garrahan para que no exista más, ver esos cinco médicos del Garrahan, como decías vos, gente de promedio 30 años, porque me los imagino sus caras, sus rostros, su expresión, su pensamiento, viniendo a buscar un hígado para llevarle a una criatura que está en el hospital Garrahan, que su vida depende, y que pase esto, hermano. No, te felicito, hermano, te lo digo de corazón, aumenta mi admiración y mi aprecio por vos, porque tenés lo que hay que tener como hombre, como ser humano y como profesional. ¿Me entendés? Vos decís, pasó esto y lo muestro. Acá no sé si le va a gustar al poder, si se van a enojar, porque, bueno, no, realmente te admiro, Fernando, te lo digo de todo corazón.
Mira, mi admiración es para estos profesionales que ayer me movilizaron, ¿no? Más allá de cubrir la nota del Garrahan, por todo esto que hacía mención al principio yo, que recién decías vos, que los están atacando. Y porque yo me imaginaba, si bien estamos hablando de profesionales de salud de elite, ¿no?, de la Argentina, porque los que venían no son simples médicos, son especialistas en cirugía, en cuestiones graves. Pongámonos, si bien ellos, reitero, están preparados, pero pongámonos en su cabeza y lo que vivieron ayer. Ayer ellos han estado a las 4 o 5 de la mañana en su guardia o en su trabajo y le dicen, che, salió el trasplante, ya, avión, se van a San Luis. Y así viajaron. Llegaron, todo un operativo, el aeropuerto también se abrió en un horario especial. Vos sabés que el aeropuerto, si bien no tiene vuelos comerciales, Reynolds, pero opera desde las 8 de la mañana. Ayer desde las 5, yo por eso tenía el dato de alguien certero, de que desde las 5 se montó todo el operativo, se dispuso todo el personal para que estuviera listo a en qué momento llegar al avión y poder recibirlo. Entonces, todo eso, esa emotividad mezclada con esta desatención, con esta falta de respeto, ¿no?
Sí, no, tremendo, tremendo. Fernando, sé que estás en plena actividad, por supuesto. Contanos en qué medios estás trabajando, contanos un poquito eso. ¿Qué estás haciendo? No, tus páginas, estamos, tus redes,
todo. Bueno, te agradezco. No, estamos a diario, yo hace muchos años, que estoy desde el 2006 vinculado con lo que hoy es Megacable. Empezó en San Luis y en el 2013 ya aquí en Villa Mercedes, con lo que era antes TVC Mercedina, y que se unificó todo Megacable. Y hacemos el noticiero acá con un equipo que somos reducidos, pero que bueno, tratamos de poner lo mejor posible todos los días. Y hacemos el noticiero en vivo de 13 a 14 por Canal 2 del sistema Megacable, y se repite a las 20 en nuestra red social, el Facebook del noticiero, y es Reporte Central, el nombre del noticiero. Y bueno, en mis redes, que la verdad, yo vale, como comunicador, vos tenés muchos años, no dejo eso.
Hola. A ver. No, está, no habré tocado algo yo ahí. Hola. Ahí se cortó, fíjate si retomamos la comunicación. Estábamos, si vienen ya en la despedida, pero a ver si retomamos en el saludo. No lo vamos a dejar al amigo ahí colgado. Bueno, ahí para hacer, a ver que me está escribiendo Fernando. Sí, ahí está. Ahí estamos. Sí. Sí, no sé si no lo corté yo todavía, porque yo soy medio... Mirá, ahí prendí la linterna. No, soy un pelotudo, mirá.
No hay drama. Ahí te paso, si querés, para decir cuáles son las redes mías.
Sí. No, dale, por favor.
Ahí te lo paso, ¿lo vamos al aire?
Sí, estamos al aire, sí, Fernandito, sí. Dale.
Bueno, ¿estás?
Sí, dale, sacudilo.
Perdón. Bueno, no sabía si estaba al aire en previo. No, bueno, nada, era agradecerte el contacto de diferencia, con los colegas, siempre muy respetuoso todo. Y bueno, di las redes, creo que alcanzó a escuchar del noticiero del canal. Los que quieran seguirme, estoy en Instagram y en TikTok como @fernandog.bm con B corta. Nada, bienvenidos serán. Muchas gracias.
Así, vale. Repetí. Fernando G.
Fernando G.
Sí.
O sea, en Instagram o en TikTok me buscan como @fernandog.bm.
.bm. Perfecto. No, te pregunto otra vez porque yo soy medio chotín con las redes, con no, todo eso, así que bueno. No, dale. Fernando, bueno, gracias, mi hermano. Bueno, lo valoro muchísimo, gracias. Y a tus órdenes siempre.
Un abrazo grande, que ande muy bien.
Gracias. El periodista, chao, Fernando.